Muchas
gracias.
Estamos con la lamentable noticia de que no va a haber ningún tipo de llamado a la paritaria de parte del gobierno, pero con la convicción de la unidad de todos los sindicatos que llamaron a un paro, en concreto la OSAC hizo, la Comisión Directiva Provincial, hizo un llamado de paro al referéndum de un congreso que vamos a tener la semana que viene. Nosotros mañana, luego de la movilización, tenemos asambleas donde se va a ratificar este paro y donde vamos a discutir cómo continuar resistiendo la política de ajuste del gobierno, porque los trabajadores no son responsables de la situación económica de la provincia. Nosotros somos víctimas de los gobiernos que no brindan las condiciones de vida para la población. Una provincia con un montón de recursos, oro, plata, petróleo, energía, pero que parece que no alcanza la plata. Entonces,
¿o a dónde se va la plata en realidad, no? ¿Dónde se va la plata? Porque Santa Cruz es rica en todo sentido, ¿no? El tema es que por algún lado se va. No sé si, bueno, tendrá que ver la mala administración o se está destinando a otros lugares donde verdaderamente no hace falta.
Claro, cuando aparecen estas situaciones de crisis, hay oportunidades de pensar cómo se distribuye la riqueza de una provincia o quiénes son los dueños de la riqueza de la provincia. Los recursos de la provincia, los bienes comunes, como se dicen, ¿son de quiénes son? ¿De los santacruceños o de las empresas que se llevan toda la riqueza fuera del país? Y si la provincia puede legislar sobre esos recursos, ¿qué políticas han sido las que nos impiden a nosotros pensar como población de que lo que está en nuestro territorio nacional no puede ser usado en beneficio de la población? El RIGI, que es una política nacional del gobierno de Milei, fue votado con las dos manos por el gobierno provincial.
Sí.
Y bueno, es una situación de mucha complejidad el hecho de que las grandes inversiones tienen la posibilidad de manejar durante 30 años los recursos naturales de explotación de oro, de petróleo, de lo que sea, siempre y cuando haya una gran inversión en el territorio, y nosotros como provincia no podemos modificar ninguna de las condiciones de ese contrato. Al contrario, quedamos totalmente atados a la posibilidad de exigirles que hagan un aporte extraordinario y se resuelva la crisis. Nosotros pensamos en que los trabajadores no somos los que tenemos que pagar la crisis. Y como representantes de los trabajadores, nuestro rol es defender las condiciones laborales de los compañeros. No es aceptar la palabra de un gobierno que dice que no puede pagar las cuentas. Entonces, los salarios de todos los trabajadores estatales están bajo la línea de pobreza.
Claro.
Es inaceptable.
Ante esto, Luis, ¿qué sucede con ese número que, bueno, surgió en un encuentro con Pedro Luxen, de 1.500 docentes que, bueno, están ahí al borde de poder perder su fuente laboral? ¿Eso se confirmó? Porque, bueno, Pedro Luxen sugirió que le lleven los datos correctos, ¿no? No sé qué nos puedes contar al respecto.
Bueno, hoy hubo una reunión de comisión directiva con de comisión laboral y en esa comisión laboral el gobierno oficializa una cifra de 400 puestos de trabajo en riesgo. Y es 400, 1.500, estamos hablando de personas y de familias.
Sí.
Los números que maneja el gobierno son números que ellos tienen la posibilidad de analizarlos y no condicen con la realidad que por ahí nosotros analizamos de conjunto. Porque hoy hay un achicamiento de efectivamente de la población que se atiende en las escuelas, y la perspectiva de achicar el personal conjuntamente con la población no responde a contener a todos los trabajadores con un trabajo. Porque la situación es así. Se reduce el número de estudiantes. La lógica que trae el gobierno es, y que trae el sistema naturalmente, es reducir el número de personal que atiende a los estudiantes. Como si esos estudiantes respondiesen a una lógica de social, cognitiva, de proceso de aprendizaje, de diversidad pedagógica similar a la que había hace 20 años, 30 años. Esa situación ha cambiado absolutamente. Hoy vos tenés perfiles pedagógicos absolutamente diversos que tiene que ser atendido no por un docente ni por dos. En muchos casos requieren incluso de gabinetes que no existen en las escuelas primarias, en gabinetes, vamos a decir, equipos de atención pedagógica externa al aula, que en secundario los tenemos, pero en inicial no se tiene, en primaria no se tiene, y un aula de 25 a 30 chicos tiene una variabilidad pedagógica que no se puede atender, porque se incorporan el déficit atencional y una gran diversidad de diagnósticos de salud mental que es muy compleja, sumado a la sobreexplotación laboral docente y el contexto social que viven las familias que estallan las escuelas.
Claro.
Esa diversidad no se puede atender con el mismo esquema de trabajadores del siglo XX. Hoy estamos cursando un cuarto del siglo XXI atendiendo la problemática pedagógica con un diagnóstico de personal del siglo XX. A esa problemática el gobierno la quiere circunscribir a una discusión de números, de números de 1.500 versus 400. La realidad acá es el problema de atender a la educación con más recursos personales y con más recursos profesionales docentes, no con menos recursos profesionales docentes. Entonces, y eso se hace solo con inversión y con creación de cargos. Hay 400, dice el gobierno, me hace acordar a los números que se discuten siempre para no ir al fondo de la cuestión. La cuestión objetiva es que hay una parte de la población de Santa Cruz que se está quedando sin trabajo, una parte de la población de Santa Cruz que está siendo excluida de un sistema laboral y que lamentablemente es la realidad de muchos compañeros, de muchas familias. Entonces eso es parte de la responsabilidad social del gobierno y parte de nuestra responsabilidad como representante de trabajadores, el plantear la disputa porque esos puestos de trabajo se sostengan. Y buscamos el ángulo pedagógico para que se sostenga. Más docentes para más calidad y no menos docentes para ahorrar plata. Ese es el conflicto en relación al punto. No se puede aceptar que los compañeros que están, que existen en el sistema, estén sin trabajar por el enfoque pedagógico del siglo pasado que tiene este gobierno sobre la educación, que hay que modificarlo y se lo atiende con personal.
Profesor, bueno, con respecto al tema de mañana, ¿no? Este paro provincial, ¿se hace por parte directamente del gremio docente o a su vez hay otros gremios que van a estar también acompañando esta medida.
Mira, la DOSAT está de paro, entiendo que ATE está de paro,
sí,
y el Frente Sindical hizo una conferencia de prensa hoy, ya, donde hay una muestra muy fuerte de unidad y de autoridad política que viene enfrentando las políticas de congelamiento salarial que negaba el gobierno y que ahora se afirmaron, a decir de boca del gobernador específicamente, lo que decían que no era cierto, lo confirmaron diciendo que van a dar paritaria cuando estén los recursos. O sea, hay una indefinición absoluta de la fecha, por lo tanto hay un congelamiento salarial al que hay que enfrentar en unidad, que hay que llamar a toda la población a sumarse, y en el que mañana tenemos una gran cantidad de gremios de paro, y seguramente vamos a estar movilizados y reclamando frente a la Casa de Gobierno lo que corresponde, que es la reapertura de la paritaria.
Claro. Así que bueno, ¿esto va a ser en horas de la mañana, mediodía aproximadamente?
La DOSAC convoca a las 9:40 para marchar a las 10, y estaremos 10:30 en la Casa de Gobierno nosotros.
Bien. Sí, interesante, ¿no? Porque bueno, en su momento, en tiempos anteriores, fueron a la Cámara de Diputados, ¿no? Y por ahí la decisión pasa por el propio gobierno o por economía, ¿no? Con respecto a esto, no tanto, no tan directamente la Cámara de Diputados, ¿no? Pero bueno, se puede llegar a relacionar por el hecho de que en su momento también se presentó un proyecto de ley de emergencia en la Cámara, ¿no? Ahí podemos llegar a asociarlo, pero en realidad hoy los responsables es el gobierno, el propio gobierno, y a su vez también en el caso del Ministerio de Economía, ¿no?
Sí, sí, las políticas económicas las determina el gobierno. Y concretamente, en relación a la ley de emergencia, se presentaba en el Poder Legislativo y fuimos a la Cámara, porque efectivamente ahí están los representantes de este gobierno y del resto de las fuerzas políticas que tienen representación parlamentaria, que definen sobre la ley. Así que fuimos a establecer ahí la protesta en contra de cualquier emergencia que congele el salario. No hubo ley de emergencia, pero sí hubo un virtual decreto llamalo H, no está escrito, pero dicta a través de decir no vamos a llamar a paritarias hasta que no tengamos los recursos, está escrito en el agua dónde están los recursos. No hay plata, es la misma cantinela del gobierno nacional, no hay plata y arreglate. Fíjate qué es lo que haces con tu vida, fíjate qué es lo que hacen los trabajadores con su realidad, y te ofrecen de alternativa un nuevo crédito para seguir endeudándote.
¿Qué opina al respecto de eso, Luis? ¿Lo analizaron en ese tema de... como para financiar el sueldo de los docentes, lo analizaron, lo discutieron, qué opinión les merece?
Pero sí, claro. Es la realidad que viven todas las familias, que analizan permanentemente todas las familias. Las familias están endeudadas,
sí,
y se financian con otros métodos para poder pagar las deudas anteriores. O sea, no hay ninguna novedad de esto. Lo presentan como algo excepcional que va a bajar las tasas de endeudamiento de las familias, pero el objetivo es que es un nuevo crédito. Lo que al mantenerse congelado el salario, lo que te va a hacer a largo plazo es seguir endeudando. Entonces no es una salida posible.
Claro, sin mejora salarial, sin aumento, es imposible salir, digamos, ¿no?, de ese pozo, más allá que, bueno, ellos dicen...
Lógico.
Sí.
Lógico, porque la inflación sigue disminuyendo el poder real de compra, y vos adquirís una... ¿no? que puede ser un alivio para algunas familias que efectivamente ya no puedan cubrir ninguno de los mecanismos financieros que adoptaron, pero no es la solución que la mayoría de la población necesita. No es solución, digamos. Aunque sea, entre comillas, un alivio para algunos, es un alivio que de fondo no es ninguna respuesta positiva,
sí.
Porque termina endeudándote más de lo que debías.
Claro, yo analizo, ¿no? Creo que una vez se pasó esto, que salió ahí con un crédito, bueno, para cancelar tus deudas, ¿no? O sea, vos metías todas tus deudas en un paquete y directamente después te lo financia el banco, ¿no? O sea, por ejemplo, qué sé yo, 3 millones de pesos, ¿no? Y después vos le debes al banco, que eso hay que ver también qué tipo de tasa le vas a deber, ¿no? Y la cantidad de cuotas, todo eso, porque bueno, después esa plata, todos los intereses quedan para el banco, más allá de que vos soluciones, entre comillas, que en realidad no es una solución, es un paliativo, ¿no? Porque uno se sigue endeudando, no es que con eso ya está suficiente y no comes, no pagas nada, directamente la plata te la guardás, no, porque tenés que seguir viviendo, tenés que seguir pagando los impuestos y demás, y obviamente es simplemente un paliativo, ¿no? Una ayuda, si querés, este tema, ¿no?
Totalmente. La salida ante la crisis es la paritaria y el aumento salarial, no una posibilidad de endeudarte más.
Claro, exactamente. Pero bueno, así estamos y no hay paritaria, ¿no? O sea, toda la gente ayer como que esperaba de alguna manera algún anuncio del gobernador en ese sentido, con respecto a paritaria o un aumento por decreto, tal vez, pero no así, digamos, un financiamiento de tus deudas, ¿no? Es como que sale una casa de créditos a brindar créditos a todo el mundo, ¿no? No se preocupen, muchachos, acá tenemos crédito para todos.
Sí, sí, bueno, vamos mañana a una movilización en unidad con todos los sectores de trabajadores a la calle a decir que no estamos de acuerdo con pagar la crisis, que no estamos de acuerdo con el congelamiento salarial y seguimos exigiendo que haya una reapertura de paritarias y que haya una oferta salarial para nuestro sector y para todos los sectores de la población que lo necesita.
Muy bien. Bueno, Luis, le agradecemos muchísimo, muy amable por atendernos y mañana seguiremos de cerca todas las alternativas que tienen que ver con el paro y la movilización que se va a estar desarrollando en horas de la mañana. Muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias a vos, Rolando, y saludos a todos.
Un abrazo, gracias.